Transmitiendo desde San Ildefonso número 28, antigua escuela de jurisprudencia, grado cero de la enseñanza al derecho en México, esto es Procrastinando, un programa de filosofía y derecho con un carácter meramente informal.
Si escuchas trinar mi corazón, no esperes, pregúntale con emoción cómo era mi vida sin amor, porque llega ahora la ilusión y vuela al cielo abierto. Yo he visto la luna descansar sobre tu figura, tocarte la piel. La he visto seguirte caminar, pedir que le beses y al final beber de tu hermosura. Yo me enamoré de ella como el que encuentra dinero que lleva un susto primero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas, dependiendo de la hora que estén sintonizando este video o este podcast. El día de hoy nos encontramos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2013, en donde el país homenajeado es Israel, donde se llevó la clausura del encuentro de juristas, la 17ª edición de este encuentro, se ha dado clausura y sin duda alguna ha cerrado o ha dado, se ha concluido con un evento muy importante, en donde se le otorga un reconocimiento a la señora ministra, doctora Margarita Luna Ramos. Muchas gracias, doctora, por permitirnos esta breve charla en torno a este homenaje que se le acaba de hacer hace algunos instantes.
Al contrario, la agradecida soy yo.
Doctora, quisiéramos saber, usted en la Suprema Corte ha sido un ejemplo, ¿no?, como mujer y como ministra, y hoy es homenajeada, ¿no? Hoy se le rinde homenaje a su labor como académica, jurisdiccional. ¿Qué se siente que el trabajo que usted ha realizado se lo retribuyan dándole una distinción y diciendo que ha sido importante?
Bueno, yo me siento muy orgullosa, me siento muy feliz. Yo creo que nada es más gratificante para una persona que el ser reconocida, pero debo de aceptar también de que mi vida profesional no ha tenido nada extraordinario, absolutamente nada. Simplemente son casi 39 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, en la hermosísima labor de impartir justicia, en la que me he desarrollado desde que estaba, como ustedes, estudiando la carrera de Derecho. Yo entro al Poder Judicial cuando llego a vivir a la Ciudad de México y soy oficial judicial, y a partir de ahí voy escalando algunos peldaños de la carrera judicial, donde todos y cada uno de los puestos que logré ir ascendiendo en el Poder Judicial los he disfrutado enormemente. Yo creo que para cualquier profesional del derecho, de lo que ustedes quieran, de la arquitectura, de la medicina, cualquier profesional que realice una actividad, creo que la debe hacer con vocación, con voluntad, con cariño, con amor. Y creo que eso fue para mí lo que la vida me llevó al Poder Judicial de manera muy pródiga, porque no lo tenía ni siquiera pensado. Entré a trabajar porque había la necesidad de trabajar, estaba estudiando Derecho, pero al final de cuentas encontré mi camino, encontré el cauce en el que me he desarrollado profesionalmente y en el que he sido de veras muy afortunada para poder hacer lo que me gusta, lo que realmente me gratifica y que trato en la medida de mis limitaciones y de mis posibilidades de hacerlo lo mejor posible.
Sí, se ha resaltado o se resaltó una idea, yo creo que por todos los ponentes estuvo presente, entre ellos la doctora Leova, directora de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, la cual agradecemos el apoyo a este proyecto públicamente. Se resaltó mucho la figura o esta cuestión de la equidad de género, del acceso de la mujer a cargos públicos. ¿Qué importancia tiene hoy en día que se le dé apertura a que las mujeres ocupen cargos relevantes dentro de la administración pública y, por qué no, dentro del Poder Judicial?
No, bueno, debo decirles que en el Poder Judicial nunca ha habido pues una discriminación respecto de las mujeres. El Poder Judicial ha sido, yo creo, una fuente de trabajo en la que las mujeres tienen igualdad de oportunidades que los hombres. Para poder acceder a los puestos de jueces o de magistradas, recuerden ustedes que se hace a través de exámenes de oposición. Y bueno, puede llegar a ser juez o magistrada quien pase el examen y sin importar desde luego si es hombre o mujer. ¿Qué es lo que sucede en ocasiones en el Poder Judicial? Que una mujer que está casada y quiere acceder a un puesto de esta naturaleza y presenta el examen correspondiente, pues corre el riesgo de que pueda ser adscrita en cualquier lugar de la República. Entonces, el temor a la separación familiar a veces es lo que motiva a que muchas mujeres en el Poder Judicial no accedan a este tipo de puestos precisamente para no desintegrar a su familia. Y hay quienes lo hacen y pues la familia no siempre logra salir adelante, se desintegran. Y bueno, también, ¿por qué no señalarlo? Hay familias que a pesar de vivir separados, logran superar ese tipo de problemas y la familia sigue unida. Pero bueno, la mayor de las mujeres, la parte de las mujeres que están en este dilema, se inclinan por no concursar y eso pues es triste porque evidentemente están perdiendo oportunidades.
Ministra, ahora que mencionamos la cuestión de la equidad de género y sabemos que usted tiene una larga trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación, ¿cuál ha sido la evolución en el tema, ¿no? ¿Qué ha pasado y cuál es la actualidad?
Bueno, el Poder Judicial de la Federación siempre ha tenido una plantilla muy importante de mujeres, claro, siempre más en sistemas operativos, en partes operativas, pero conforme vamos ascendiendo en el escalafón de la carrera judicial, se va reduciendo, pero no porque no se les dé el acceso, sino por este otro tipo de problemas que les menciono. Yo debo decirles con todo el orgullo y la satisfacción del mundo que yo desde que entré al Poder Judicial en 1975 he tenido la suerte de convivir con compañeros y de tener jefes que jamás me discriminaron por el hecho de ser mujer. Al contrario, me motivaron, me ayudaron, me formaron precisamente para que yo pudiera continuar adelante con mi carrera y esa es la razón por la que creo ahora se fue factible que pudiera llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahora bien, usted sabemos que ha tenido una destacada labor en la Suprema Corte y uno de los temas que tiene ya cerca de 2 años que se ha trabajado con bastante cotidianidad son los derechos humanos. ¿Hacia dónde vamos en materia de derechos humanos y en qué ha contribuido la Corte para dirigir este rumbo? Porque sabemos que como Tribunal Constitucional es quien marca las pautas.
Así es, la reforma constitucional de 2011 pues constituye un cambio importante en nuestro sistema jurídico con el reconocimiento de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Ha habido desde luego grandes discusiones al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para darle la justa interpretación que corresponde a estas reformas. Los debates han sido muy interesantes, resolvimos hace relativamente poco tiempo y ahorita en el homenaje don Adalberto destacó la contradicción de tesis 293 en la que precisamente se establecieron situaciones muy importantes. Una, se reconoce mayoritariamente que los tratados internacionales están prácticamente a la par de la Constitución o que forman un bloque de derechos. Y por otro lado, también se reconoció la supremacía constitucional al determinar que si existe una antinomia entre los tratados internacionales y la Constitución, habrá que estar a la Constitución. ¿Por qué? Porque así lo determina el propio artículo primero constitucional en la parte final de su último párrafo, cuando dice que las limitaciones y las restricciones solamente se darán las establecidas en la Constitución.
No, y yo creo que, ¿sabes qué, Carlos? Destacar una cuestión de nuestro máximo tribunal, que se cuenta con la opinión de una mujer, de una dama, se cuenta con esa otra perspectiva que a lo mejor el varón puede no tener, ¿no? Eso yo creo que es de vital importancia en la toma de decisiones de temas, de los diversos temas que aborda la Suprema Corte de Justicia.
En la Suprema Corte de Justicia, como ustedes saben, somos dos mujeres las que la integramos, la ministra Sánchez Cordero, que es mi compañera y que un excelente jurista. Y finalmente, lo importante de las discusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es precisamente que se hacen con el mayor convencimiento de los argumentos que vamos a sostener con el mayor conocimiento del asunto que vamos a juzgar, precisamente para de cara a la sociedad, a través de sesiones que se publican en vivo en el momento en que se están realizando, pueda la sociedad mexicana enterarse de cuál es el debate jurídico que prevalece en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuáles son las posturas de los diferentes ministros que las integramos y finalmente cómo se da la solución y la resolución de estos asuntos.
Ministra, hoy es un gran día para usted. Hoy fue homenajeada aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro por su trayectoria académica, por su trabajo. Y nuestro programa siempre lo ven jóvenes universitarios y muchas veces ellos buscan orientación de qué hacer. Y hoy que usted, pues podemos ver, dar cuentas de todo el trabajo que ha hecho, ¿qué mensaje les puede dar? O sea, sabemos que usted hoy constituye un paso, un ejemplo a seguir. Entonces, ¿qué les puede recomendar a estos jóvenes?
Bueno, no me considero un ejemplo a seguir. Simplemente lo que les diría es que mi vida ha sido simple y sencillamente producto del esfuerzo, producto del trabajo, y que creo que el único mensaje que les puedo dar a los jóvenes de nuestro país es que cuando tenemos la idea de lograr el éxito profesional en la carrera a la que nos dediquemos, lo hagamos con seriedad, con esfuerzo, con la idea de desempeñarlo adecuadamente, pero sobre todo con la convicción de que cuando nosotros estudiemos, trabajemos, dediquemos al 100% nuestra actividad intelectual, la vida nos va a redituar de todas maneras esa labor que realicemos estudiando. Nada se da, creo, en esta vida gratis. Yo creo que todo lo que se obtiene es siempre producto del esfuerzo. Cuando nosotros crecemos con esa cultura del esfuerzo, siempre sabremos que en un momento dado vamos a cosechar lo que sembremos estudiando, trabajando, desempeñando correctamente nuestras funciones.
Y en particular a las estudiantes, a las mujeres que estudian esta bonita carrera que es el derecho, de no solamente de la Facultad de Derecho de la UNAM, sino de otras escuelas de derecho, ¿qué mensaje les daría?
Yo les puedo decir que las mujeres deben de saber que siempre tenemos la oportunidad de trabajar, de estudiar, de tener un hogar, que no está reñida la situación profesional con la personal. Que las mujeres tenemos el derecho y el deber de buscar nuestra realización personal y nuestra realización profesional. ¿Por qué razón? Porque son las dos, ambas son parte de nuestra vida. Los hombres también buscan lo mismo, su realización personal y profesional. Pero en nuestro rol de país y de idiosincrasia un poco machista, pues siempre se ha pensado que la mujer debiera de cuidar a los hijos, de cuidar la casa, de estar al pendiente del hogar. Sin embargo, yo creo que la vida nos ha conducido a determinar que si somos iguales intelectualmente hablando, igualmente podemos contribuir para la manutención del hogar, para el desarrollo profesional y personal, pero también para el desarrollo y la feliz actividad de un matrimonio y de un hogar que pueda ser compartido, pero además no solamente como casa-habitación, sino compartido en quehaceres, compartido en obligaciones y compartido en felicidad.
Sí.
Entonces, este sería lo último que dice, un correcto ejercicio de la equidad, ¿no? O sea, donde ambos participan, donde ambos se dividen las tareas, ¿no?
Claro, claro. Yo estoy casada desde hace 25 años, felizmente casada, y debo decirles que tuve la suerte, la fortuna de casarme con un hombre que siempre me ha impulsado, que siempre me ha apoyado, que los dos corríamos a dejar a las hijas a la guardería, que uno u otro iba a dejarlas a la escuela, y que bueno, hemos compartido nuestras alegrías, nuestros fracasos, nuestras tristezas, pero igualmente nuestras obligaciones.
Pues bueno, los dejamos con esta charla. Muchas gracias, doctora, por permitirnos esta entrevista. Les recordamos que pueden consultar el texto homenaje a la ministra Margarita Luna Ramos, así lleva ese título, que editó el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, un texto de aproximadamente 900 cuartillas, donde pueden encontrar diversos ensayos, diversos textos de connotados juristas que escriben en dicha obra. Muchas gracias, señora ministra, y nos vemos hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy amables.
Camino a la alegría. quiero que dibujes en el sol mi sombra infinita de angustia y rencor. Y entonces dibujes una flor y píntale los ojos sin dolor, porque hoy me haces feliz.